Bueno, se acaban de encender las luces coloradas y estamos en el aire. Porque con el asunto de las restricciones, de pronto ni te la prende. Queremos, antes de largar el programa de hoy, agradecer algunos mails. Vamos a leer dos cortitos, que tienen una sustancia bárbara, que el último programa lo hicimos sobre los locos en el Uruguay. Y tocamos mucho el tema de Colonia y Chepare. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron al programa pasado. Fue enorme la cantidad de gente que llamó para aportar datos que enriquecieron el programa. Queremos agradecer muy especialmente a Rubén Castro, contrabajista del Sodre, que respondió a nuestro pedido de cuerdas para el contrabajo de Enrique, un paciente de Colonia y Chepare. Hasta ahora Enrique venía tocando con la tanza que se utiliza para la caña de pescar. Muchas gracias, Rubén. Vamos arriba. Y Javier, cuando hablamos del tema de cómo entraba la carne y se la llevaban en los tachos de leche, que nunca llegaba al puchero de los internados, les cuenta lo siguiente. Como mi señora de Santa Lucía conoce muchos casos de empleados de la colonia, cuando comentaban el caso del hurto de carne, recordábamos uno de un vecino que criaba chanchos dentro del predio de la colonia. Y una vez prontos, los sacaba en una camioneta previamente dormidos con los medicamentos que usaban los pacientes.
Por la manchega llanura vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
400 años de la edición de la primera parte del Quijote. Mirá Cervantes, que es menos famoso que Don Quijote, como se describe en una de sus novelas ejemplares. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. Eso sí que es una desgracia, ¿no? Que tengas poco todavía, pero que no coincidan es mucho más grave todavía. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 años y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Un encanto. Y aquí tenemos a dos entrañables amigos que la saben todas en esta materia. Pienso que también en otras. Marcelo Estefanet, viejo amigo, autor de Don Quijote a la cancha y de El retorno de Don Quijote, el caballero de los galgos. ¿Había galgos entonces?
Había.
¿O eran podencos?
Bueno, podencos en términos genéricos hacia los canes.
Ajá.
Pero había galgos. Había,
¿no es una raza de podenco?
Mastines. Se le llama podenco a una cruza que hay entre mastín y no sé qué otro.
Porque hay un cuento de loco, ahora te lo hago. Hay un cuento de loco de Cervantes, en la introducción a la segunda parte del Quijote, donde habla del podenco como de raza fina. Y dejamos la presentación de la profesora Alicia Torres, profesora de literatura española de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. Forma parte de la comisión organizadora de las actividades que conmemorarán los 400 años de Don Quijote. ¿Por qué el Quijote es el libro más leído?
No.
Más leído después de la Biblia.
Más editado en español. Estamos hablando de libros en español, ¿no? En lengua española.
De las que quieras.
Porque obviamente está traducido a todas las lenguas. Es tempranamente, además, se tradujo muy tempranamente. Inmediatamente después de la edición en España, se tradujo, por ejemplo, en Italia y en Francia, y fue muy leído, e inclusive hay muchos escritores de los siglos XVII y XVIII, franceses e ingleses, entre otros, que reconocen la tremenda influencia de la forma de escritura y de la revolución, digamos, teórica en cuanto a la novela que hace Cervantes. O sea que evidentemente es leído más de una lengua. ¿Por qué es el más leído? Esos son imponderables, que así como dijiste al principio que Marcelo y yo sabíamos todo de... No, nadie sabe todo de nada. Pero muchas gracias igual por decirlo, porque queda bárbaro.
Queda, ¿no?
Queda bárbaro.
Decir vos también. No estoy de acuerdo.
Queda bárbaro, pero no. Sabés que yo pienso que es una cosa muy curiosa. Fíjate que cuando los primeros lectores, cuando Cervantes se publica en 1605 la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que recién la segunda parte se publica 10 años después. Ya antes había aparecido el Quijote apócrifo.
El de Avellaneda.
Exactamente. Por eso un poco se apuró Cervantes a publicar la segunda parte. Pero cuando por primera vez se publica, vos ponte en el lugar, que todos se pongan en el lugar de los lectores primeros, que jamás habían oído nada respecto a Don Quijote, a Sancho, ni a ningún personaje, porque todos los que siguen después ya habían oído hablar. Te das cuenta que cuando vos leíste por primera vez, Marcelo, yo, todos los que nos están escuchando, cuando por primera vez leímos, o no leímos, mirá que también, a veces se leen solo los capítulos que se van en el liceo y no siempre les gustan a los chiquilines en ese momento. Pero cuando los leemos, siempre hemos oído hablar de Don Quijote, hemos visto películas, sabemos que hay música, recién ponían acá de fondo hace rato.
¿Te acuerdas del Don Quijote de los rusos, que era
claro,
excelente?
Claro, es una de las películas que se va a dar en este homenaje que estamos organizando. Que hay muchísimas, pero digo, cualquiera que empiece a leerlo ahora o el siglo pasado o en el otro, ya tiene en el imaginario una figura de Don Quijote, una figura de Sancho, sabe la aventura de los molinos, sabe frases...
Digamos que tiene algunos titulares.
Claro.
Déjame hacer una pregunta, Marcelo, que voy a quedar contentísimo.
A ver.
Vos que te instalaste durante 13 años en el penal de Libertad.
Sí.
Introducción a la pregunta. ¿Dónde empezó Don Quijote... ¿Dónde empezó Cervantes a escribir Don Quijote?
Cervantes lo concibe en una cárcel de Sevilla, y él mismo lo confiesa en el prólogo. Cervantes tuvo muchas veces preso, ¿no? Por los sarracenos, 5 años en Argel, pero después estuvo preso varias veces cuando recaudaba impuestos y tenía líos con los curas del lugar, ¿no? Y con los jueces.
¿Y con la liquidación, no sería?
Con la liquidación de los impuestos, sí. Y en Sevilla él concibe la novela. No hay ninguna prueba que la haya empezado a escribir ahí, ¿no? Eso no se sabe cuándo empezó a escribir, pero él confiesa que ahí fue donde la concibió.
Digo, haciendo para el buque, ya que los libros sobre Don Quijote, vos sí empezaste a escribir en el penal de Libertad.
Sí, eso es verdad.
Y si no hay como estar preso para salir escritor. Moraleja. Que nunca falte. Vos decías una cosa muy muy interesante sobre la primera y la segunda parte de Don Quijote. ¿Qué se sabe del Quijote apócrifo de Avellaneda?
Bueno, que mira que en aquella época, ya desde la Edad Media, era bastante común adueñarse. El tema de la autoría y de los autores no era como ahora una cuestión de los derechos de autor, viste, que vos sabés mucho de eso. Bueno, Marcelo habrá empezado a saber también hace un tiempo. En aquella época era muy común que si un libro tenía éxito, que si un tema era aceptado por el público, otro autor lo continuara o hiciera otra parte. Era una cosa bastante... La Celestina tiene un montón de continuaciones.
Un montón. Y el Lazarillo de Tormes, yo leí 6 versiones del Lazarillo de Tormes.
Exacto.
Bueno, ahora tenemos que ir a la tanda y voy a cerrar este bloque que me prohibieron que dijera cierre con unas palabras de Don Quijote dirigidas a su escudero. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueden venir a los hombres. Estamos de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Vamos a arrancar este bloque preguntando derecho viejo. Antes hay un mail de Nilo Perdomo con saludos para Estefanel y sus hermanas. Un saludo que retribuyo y que envío a la barra brava del Liceo 39 de Las Piedras. Y Virginia, que me pide que deje hablar a los invitados y que siempre me escucha. Eso debe decir que si hablan los invitados ya deja de escucharme. Entonces está bárbaro, Pipa, pero decirlo derecho viejo.
Porque en realidad no terminamos ninguna de las ideas que empezamos.
Que
fue, a decir, todo quedó cortado.
Pero tampoco yo.
Ah, pues no, que me, siempre, que no importa. pero nosotros, el que está escuchando, debe haber quedado pensando cómo termina el cuento.
¿Termina el cuento?
No.
No, 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 agregado lo que ella dijo, sí, porque si me permitís. El éxito editorial del Quijote fue tan rotundo, que al mes de salir la primera edición, hubo que editar de apuro la segunda. Y eran 1.700 ejemplares la primera. 1.700 ejemplares en Madrid de 150.000 habitantes, ¿no? Este, y la segunda es la que sale corregida, con más de casi 4.000 correcciones serias de errores garrafales, tanto de Cervantes como del impresor. Y en todo el 1605 hicieron 5 ediciones. Es fabuloso.
¿Qué fue de la vida de Cervantes antes de comenzar a escribir el Quijote?
Nada, él muy joven estuvo peleando, no te olvides que era un mundo de guerras, eso, ¿no? Había ido al mando de Juan de Austria y se había lucido bastante. Siempre se habla del manco de Lepanto, que no es que le cortaban el brazo, se le inutilizó el brazo con una herida en el pecho, en el brazo. Pero era muy joven, tenía 23 o 24 años, algo así. Y después de esas batallas en que toda la heroicidad y la cosa épica se ve que se le había despertado mucho, él quiere volver a Madrid, quiere ser nombrado capitán para seguir en eso, pero bueno, cuando trata de volver a Madrid, es como dijo Marcelo y al principio, que los turcos atacan el barco donde viene y capturan prisioneros, entre ellos a él y a su hermano, y ahí pasa esos 5 años que contaba Marcelo.
Esos son los baños de Argel.
Sí. Eso inspira los baños de Argel.
Dos obras de teatro.
Exacto. Claro, inspira claro, el concepto, claro,
sí, capturar. Y además una obra de teatro sobre Numancia, sobre la de
Héroe y la Resistencia.
Sí. Intenta fugar 5 veces.
Y 5 veces intenta fugar.
Y siempre la queda.
Y siempre la queda, y dicen además que por no delatar a nadie, se hacía cargo, digamos, de los planes de fuga, por lo que la debe haber pasado bastante mal. Muchas veces había rescates donde podía liberar prisioneros, la familia de la madre, todo el mundo trata de juntar dinero, pero no siempre llegaron, hasta que bueno, al final, después de los 5 años, ahí se liberan. Cuando llega a España, ya la España no era la España a la que él había pensado llegar, y es ahí como cuando ustedes decían hace un rato, se emplea en otros menesteres como cuidar los impuestos y todo lo demás en la Armada.
Se había escrito la Galatea. La Galatea, sí. 20 años antes de Quijote,
claro. Que pensó que con ella y con Percibles y Sergio Mundo pasaba la historia, no daba 2 millones por el Quijote. Qué curioso, ¿no?
Sí, nunca se sabe lo que puede pasar con la recepción, ¿no? de los lectores. Era una cosa muy nueva esa, evidentemente, el tema del Quijote, donde de alguna manera, entre otras cosas, lo que él trata de hacer es parodiar ese mundo de las novelas de caballería, no la caballería exactamente, sino el mundo de ficción, el mundo ficticio de esas novelas de caballería que eran tan desmesuradas, obviamente.
Además, hacía más de 30 años no se editaba una sola novela de caballería, claro. Cuando se edita el Quijote. ¿No?
Claro, claro. O sea, que es una excusa más.
Pero además hay de los textos formidables que eran las novelas ejemplares,
sí,
que son 12 más una apócrifa.
Sí.
La tía fingida, que si no la escribía Cervantes, hubo alguien en los días de Cervantes que escribía como él.
Y tú fíjate que el Rinconete y Cordadillo, evidentemente lo escribió antes que el Quijote, porque en la primera parte de Quijote, cuando aparece el manuscrito Rinconete y Cordadillo,
claro,
en la valija donde también hay otros manuscritos, como el curioso impertinente de la novela, que también meta dentro de la novela,
que la convierte en también,
y está la Galatea, y cuando el cura lo ve, le censuran la biblioteca Don Quijote, acá está la Galatea, es amigo mío, dice el cura Miguel de Cervantes.
Pero además esos mundos se indican de esa forma, es maravilloso, porque fíjate que cuando se publica 10 años después, en 1615, la segunda parte, los personajes de Don Quijote de la Mancha habían leído la primera parte. Eso que ahora nosotros pensamos, Borges, los mundos de Borges que son tan modernos, ¿no? Que el mundo de la ficción modifica la realidad, y ya Cervantes lo había hecho, porque además hasta un personaje del Quijote apócrifo de este buen señor Avellaneda, también lo introduce en la segunda parte del Quijote, y mezcla ahí personajes de la realidad con personajes de la ficción, y son lectores, él es un lector que se construye a sí mismo, no te olvides que Alonso Quijano se vuelve loco de tanto leer. La lectura y la literatura como un veneno o un peligro de poderes tremendamente importantes, ¿no?
Vos mencionabas una cosa que es muy interesante. A 130 años de la invención de la imprenta, el primer libro de literatura donde aparece un personaje lector es Don Quijote.
Exactamente. Es el primer
personaje. Cosa de locos.
Sí, exactamente. Es el primer personaje lector. Nunca antes había tomado a alguien un personaje lector, que es en lo que es tanto ya, supuestamente, ¿no? Incluso tiene una duda, Alonso Quijano Bueno. Duda si escribir y terminar una novela de caballería larguísima, la de Belianís de Grecia,
claro,
o salir de aventura. Por claro, suerte, digo yo, eligió salir de aventura.
Además, como se construye a sí mismo como un personaje de los libros que leía.
Claro.
Después sale otra cosa, pero su idea era esa, ¿no? O sea, el poder de la ficción dentro de la realidad, que a la vez es ficción, ¿no?
Claro.
Hemos hecho una entrevista al profesor Jorge Albistur, que nos habla de Don Quijote en América.
El correr de 1605, es decir, los meses de febrero a fin de año, llegaron alrededor de 300 y casi 400 ejemplares del Quijote. Siempre pensando en México, Lima, Guatemala y algunas de las islas del Caribe que ya estaban pobladas, ¿no? ¿Cómo puede haber sido leído y por quiénes? Bueno, supongo que por jerarquías españolas en América. Pero no hay mayores datos hasta bastante después. Por ejemplo, en el siglo siguiente, conoce una representación que se hace en Lima de una comedia donde aparecen Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Dulcinea representada por un actor, porque las mujeres en los teatros americanos, parecería, en ese momento no actuaban. Y un muchacho que tenía pobladas barbas, ¿no? Y a propósito de eso, se ensaya una interpretación de los amores de Don Quijote totalmente ridícula, digamos, farsesca, satírica, ¿no? Lo que confirmaría la impresión de que los primeros lectores del Quijote, tanto en España como en América, entendieron a la novela con fuerte carga, digamos, de su mensaje humorístico. Es famosa la anécdota del rey, Felipe III, si digo bien, cuando caminando por Madrid, en la Puente de Toledo, ve sentado a un muchacho con un libro en la mano y riendo a carcajadas, y hace el comentario el propio rey: ese muchacho está loco o está leyendo Don Quijote. Es decir, que a nivel de personas supuestamente cultas, como el caso del monarca, o a nivel de los arrieros, que según sabemos se reunían a escuchar a alguien que sabía leer en las ventas y también disfrutaban de Quijote, da la impresión de que esa primera generación y algunas de las primeras generaciones de lectores del Quijote entendieron a lo sumo una mitad de la novela, por decirlo así, y con un criterio más actual, ¿verdad?
Es curioso, acá llega un mail que dice: Iris dice que en Madrid hay una calle peatonal donde dice: aquí se inspiró Cervantes para escribir el Quijote, así que se inspiró en Madrid. Eso lo da como rotundo. Yo tengo otra parte de la historia, que era para poder lograr arrendar algunos pisos que tenían vacíos,
sí,
colocaron ese cartel y lo
lograron. Me hace acordar a eso, aquí estuvo Hemingway, ¿no? Aquí
en todos lados, claro.
Hay uno en Sevilla que dice al revés: aquí nunca estuvo Hemingway.
Bueno, tenemos que ir a la tanda. No sé si recordarte la del Podenco, que te la dejo para tu último bloque, pero hay algo que a mí me pareció siempre maravilloso y con el que cerramos este bloque, y es cuando Sancho y Don Quijote son acogidos por los cabreros y le dan queso y lumbre y descanso. Él recoge un puñado de bellotas y se siente la necesidad de devolverle la atención con un discurso, digamos. Entonces dice algo que siempre me maravilló, y es algo así como: felices tiempos aquellos que los antiguos llamaron dorados, no porque abundara ese metal, sino porque no existían estas dos palabras, tuyo y mío.
Que nunca falte.
Finalmente a Sancho se le dio y obtiene una designación de gobernador en la ínsula de Barataria. Pero lo que son maravillosos son los consejos concienzudos que Don Quijote le da a Sancho antes de que parta. Voy a leer uno de ellos o dos de ellos. Le dice así: cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. ¿Cómo era? Mira, si lo agarra José Díaz, lo que lea el Quijote. ¿Cómo era la España en los días de Cervantes?
Y de la época que sale la primera edición de Quijote, ya era una España que venía retrocediendo, su esplendor de imperio, ¿no? La derrota de la Armada Invencible que había sido. En 1598 España sufre una de las famosas pestes bubónicas, esas que asolan Europa 2x3. Entra la peste por Bayona y mueren 2 millones de españoles o ibéricos, digamos, en esa época. Se cierran los teatros durante casi 4 años, los teatros que eran patios, no eran teatros, ¿no? Ahí Cervantes hacía entremeses y hacía obritas y comedias para representar, y probablemente la crisis esa del cierre de los teatros debe haber afectado también en sus ingresos.
Pero había también una presencia de gente que retornaba de las Indias.
Ah, sí, claro.
Aparece el nombre de Potosí,
claro,
en el libro, en el texto de Don Quijote.
Uh-huh.
Y hay además, cuando agoniza Don Quijote, una invitación de Sancho para ir a América.
Uh-huh. Y sabes que además Cervantes varias veces quiso venir a América, uh-huh, por cuestiones de trabajo, quería conseguir algún puesto, algún uh-huh cargo, algo, y nunca le salió. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, llegó después su obra, ¿no? Y,
sí,
y quedó bien.
Pero el burócrata de turno siempre escribía, pida merced acá.
Sí, pida merced acá, es verdad. Acá habrá que una merced para usted, sí. Uh-huh. No se le dio el viaje, él quería venir a las Indias. Pero bueno, tempranamente, creo que lo dijeron hoy ya, tempranamente el libro llegó, o lo decía Cristo.
Sí, llegó, pero no, nunca hemos podido recuperar un solo ejemplar de la primera edición de la Biblia Latina. Nunca.
Claro.
Se sabe que fue de la vida de esos ejemplares.
Andás a ver en qué monasterio se encuentra todo.
Y estaba prohibido venir libros para acá, ¿eh? Esos libros que mandaron desde la Casa de Sevilla probablemente vinieron
de contrabando.
De contrabando, aunque están tan igual registrados, porque los burócratas recitaban todo lo que venía en los barcos.
Por favor, que así nos enteramos.
Sí.
Pues si no, perdíamos la memoria.
Orson Welles dejó inconclusa el guión de una película y alguna parte de la filmación donde instala a Don Quijote y a Sancho. En el mundo contemporáneo, en la década del 70, vendría a ser,
uh-huh,
en un cementerio de automóviles. Podríamos cederle también escenografía en esa materia, que sí, todos los días aparece alguno.
Sí.
¿Dónde lo ubicás vos en tu último libro?
En la misma época, en la misma España.
¿En la misma España?
Sí, en la misma España, con los mismos personajes. El único juego, digamos, que hago moderno es que hay un encuentro en la venta de Juan Pablo Mete el Sur, donde casi siempre Cervantes reúne a los personajes, es un punto de encuentro, a un encuentro con personajes del siglo XX.
No, bueno.
Y a él dice...
Porque en el primero...
Estas cosas hacen la señal de la cruz, ¿no? Lo que están, porque eso es cosa de Satán. Y Don Quijote dice que no, así como un caballero, los buenos encantadores lo pueden llevar de un continente a otro, de Persia hasta Francia, en una sola noche sobre una nube blanca, ¿por qué no pueden venir personas del futuro, ¿no?
Para ello contamos con Urganda la desconocida.
Creo que eso es una cosa maravillosa de la obra, ¿no?
Sí.
Que cada vez que la realidad se da de cabeza contra sus ilusiones, sus sueños o sus proyectos,
hay una transmutación.
A
cosa
de los encantadores, y que le están jugando una mala pasada, que le deforman las cosas, que se las cambian, pero no reconocer que la realidad no es siempre como uno quiere, ¿no? Y tratar y pelear para construirla, por lo menos en el imaginario, de la manera que uno quiere que sea, que es lo que él apuesta todo el tiempo a eso, que primero es una cosa que, bueno, espeluznado queda Sancho Panza ante esas diferencias que tiene entre la realidad y la ilusión o la imaginación.
Ahora, la cantidad de datos que proporciona de esa España en Entre Líneas, sí, es fabuloso, porque de la expulsión de los moros, por ejemplo, se encuentra con un escudero que
el moro se encuentra con su vecino,
con su vecino,
que viene,
claro,
clandestinamente a España,
claro,
para algunas pertenencias.
Claro, exactamente.
Sí, y además, toda la ideología de Erasmo, la influencia que tuvo el Erasmo en toda Europa, que incluso cuando uno lee todo lo que hizo la Inquisición en 200 años, no fue tantas brujas porque mataban gato negro o hacían cualquier gualicho. Fueron los eramistas los que fueron a la hoguera. Y Don Quijote es el primer personaje de historia de literatura que defiende el libre albedrío, capa y espada.
Claro.
No hay nadie antes que él, y muy poco después que él.
Claro, y además tiene esa escena formidable, el encuentro con la cadena de galeotes, que son condenados a remar por el tiempo indeterminado, son insultados.
Y él ahí cuestiona el concepto, no de la penitencia quien delinque, sino que el que delinque, la penitencia sea a favor de alguien en particular. En este caso es para el rey.
Claro.
Porque van a las galeras del rey.
Porque a ustedes no les ha hecho nada, les dice.
Exactamente.
Y agrega otra cosa porque los venían insultando y empujando a decir, bastante condena tienen con la condena que les han dado para que ustedes agreguen el palo.
Y les estén derribando lo que les van a decir.
Exactamente. Mm. Mira, estamos trabajando para el PPD.
Realmente, ¿no?
Decir, hay una cosa que nunca, generalmente no nos detenemos en eso, es la cantidad de narraciones que hay dentro de la narración de don Quijote, ¿no?
Claro, ¿y quién narra? ¿Quién es el que cuenta? Claro. Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Quién es el que cuenta la novela? O sea, hay varios narradores, hay varias instancias, hay un primer autor aparentemente digo porque todo es...
El Cid de Hamete de Berenguer.
Ese sería un segundo, el oficial... Y hasta por ahí nomás, porque las últimas teorías también lo consideran como una voz narrativa, porque es muy complicado para explicarlo acá si uno lo está leyendo, pero hay un primer autor y sin el libro adelante. Ese primer autor que dice que lo va a contar. Si Demetrio Benengeli, que es una voz mora además, una voz del otro, una voz del diferente, que además más de una vez se dice, si los moros son mentirosos, entonces esta historia...
¿Cómo creer la historia, ¿no?
¿Cómo creer esta historia? Y además después va a venir un traductor también... otra voz narrativa que va a traducir lo que dice Cid Hamete, que también evidentemente puede mentir, o sea,
y que opina además,
y que opina y que modifica. Entonces hay tantas cosas narrativas, es tan polifónica la novela, como se dice en una terminología un poco de la teoría literaria, que eso es una de las cosas más modernas que hace Don Quijote, la posibilidad que da de que no sea una cuestión monológica, una cuestión unívoca, este es el relato. No, hay varias voces que cuentan, que se superponen y que, como vos decís, está por un lado las aventuras de Don Quijote y Sancho. Por otro lado, cantidad de personajes que se van encontrando en esas andanzas que cuentan otras historias.
Pero hay novelas enteras.
Hay novelas, claro. Pero el continente es una novela que está ahí.
La
del cautivo de la vida.
Novelas
dentro de la novela. Por eso él experimentó con todo lo que después, durante años, los escritores siguen. Ustedes dos, por ejemplo, siguen ahí peleando.
Sí, dije eso. Bueno, ahí me señalan que tenemos que ir. Voy a recordar, los domingos Sancho tenía que atender juicios y llegaban,
exactamente,
y llegaban
en
la ínsula de Barataria. Entonces su nivel es solamente comparable con Harún el Rashid, el mitológico califa de Bagdad, y con Salomón. Porque una vez vienen y le plantean, para confundirlo, el siguiente dilema, cuya respuesta dejaremos para el próximo capítulo, y que contesten los muchachos del Liceo 39 para corroborar si están escuchando.
Según
están... Vamos a ver. Llega alguien y le dice, señor gobernador, hay un río, sobre el río un puente, en el centro del puente una horca y dos guardias. El que cruza el puente tiene que decir a dónde va. Si dice la verdad, pasa. Si miente, lo cuelgan. Pero un buen día viene alguien... Y dice, le preguntan, ¿dónde va usted? A que me cuelguen. Señor gobernador, ¿qué hacemos con ese hombre? Continuará. Bueno, los muchachos del Liceo 39 de Piedras Blancas y los del Liceo de las Piedras que nos están escuchando, nos han enviado respuestas varias, muchas de ellas producto de la lectura meticulosa del Quijote. La respuesta es que cuando le dicen a Sancho qué se hace con el hombre que viene y dice vengo a que me ahorquen, recuerda los consejos del Quijote, y es que ante la duda que pese más en su vara la misericordia. Entonces, aunque legalmente no corresponde que pase, en vez de ahorcarlo lo dejan pasar. Y aquí, como piden algo de León Felipe, voy a leer algo de León Felipe. Ellos nos piden en la canción de Serrat, que es tema de este programa, pero hay algo que registra Eduardo y que paso a leer. El poeta León Felipe creía que los ojos y la conciencia de Don Quijote ven y organizan el mundo no como es, sino como debiera ser. cuando Don Quijote toma al ventero por ladrón de por un caballero cortés y hospitalario, a las prostitutas descaradas por doncellas hermosísimas, la venta por un albergue decoroso, el pan negro por pan candial y el silbo del capador por una música acogedora, dice que en el mundo no debe haber ni hombres ladrones, ni amor mercenario, ni comida escasa, ni albergue oscuro, ni música horrible.
Perfecto.
Unamuno habla de la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. ¿En qué casos?
Estaba mirando, porque dije era al señor. Claro, es que, viste que al principio, cuando la novela empieza, todo hace pensar que los ideales, los principios, la fantasía, la imaginación y todo lo más elevado está de parte de Don Quijote de la Mancha. Y que todo lo más material, lo menos elevado, lo más rústico, lo más plebeyo, lo más pie a tierra, es Sancho. Y es verdad. Pero luego que se van conociendo, que se van contaminando de alguna manera uno al otro en sus decides, sus sentires, sus vivides, se van marchando juntos, conociendo mundo y teniendo tantas experiencias, Don Quijote empieza a tener actitudes y conceptos que son más bien de Sancho, y Sancho empieza a pensar, vos mismo lo decías, sobre todo cuando tiene el gobierno, claro, de la isla de Barataria, empieza a tener ese buen pensamiento, o ese elevado pensamiento, ese sentido común, ese sentido de la piedad y de la misericordia que quizás no hubiera tenido al principio, ¿no? Entonces es como un juego de contaminación, que cada uno va modificando un poco al otro, pero los dos se complementan siempre de una manera maravillosa. También ha dicho Unamuno y otros autores, uno es el espíritu, otro es la materia, uno es los sueños incumplidos y el otro el que no tiene demasiados sueños. Al principio Sancho lo que quiere es comer, tener algún sueldo y poder llevar a su casa, a su esposa y a su familia unos pesos.
Pero hoy por hoy, si hiciera ese análisis, ese no sería la realidad, sería la fantasía.
Sí.
Decime una cosa, hay un tema que te lo quería pedir a vos, y es en qué momentos, cómo es la relación de Don Quijote con Dulcinea, cómo es ese amor.
Y para mí es fruto de la necesidad. Un caballero sin dama es como un árbol sin hojas, dice el mismo Don Quijote, ¿no? Más adelante confiesa que muchos años atrás la vio una o dos veces, no más, cuando confiesa a Sancho, cuando Sancho se entera de quién es en realidad Dulcinea del Toboso.
La mejor mano para salar puercos que hay en el Toboso.
Pero el pecho la describe, ¿no? Que con su voz, desde la torre de la iglesia, llama a sus chavales, cosa es un dato importante, quiere decir que él,
claro,
de la casada, que están hasta la oyen, hasta dos leguas de distancia, como si estuvieran al pie de la torre. O sea que uno ahí ya puede imaginarse la voz
el
de Aldo Valores y Corchuelo. Pero él necesita, él mismo dice que para lo que habla precisa, alcanza con inventarlo. Y le dice, ¿acaso las musas o esas damas en las cuales existían los poetas, tú crees que son ciertas? Que era tan hermosa Elena de Troya, lo duda, ¿no? Está bien que la poesía idealice, ¿no le parece muy bien? La historia tiene que decir la verdad, dice, pero la poesía tiene que idealizar. Y él idealiza porque el caballero tiene que idealizar a su dama.
Además está el hecho de que en la Edad Media existían fórmulas, convenciones, todo lo que es aquello del amor cortés, que era todo un estilo de vida, y el caballero tenía que tener una dama, como tenía que tener determinadas metas.
Como el castellano tenía que disponer de cinturones de castidad.
Bueno, sí, bien, eso también.
Ahí
pero
se
inventa
la cerrajería, me parece que sí.
Pero viste, al principio él necesita tener la celada, tener la barda, las armas, la
armadura,
el nombre, el caballo, todo lo que tiene un caballero. Y una dama también la tenía que tener, si no, no era un caballero.
Ustedes se acordarán de aquella escena formidable donde viene unos carruajes con comerciantes,
sí,
y sale Don Quijote, les corta el camino y dice, de aquí no pasaréis, villanos, si no juráis que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. Y uno de los comerciantes haciéndose el pipiolo, le dice, bueno, por lo menos mostrame un retratito.
Seguro.
Y él le contesta, así cualquiera.
Cualquiera.
O sea, entonces,
hay que afirmarlo sin conocerlo.
Adiante, la primera, va a ponderar.
Es el tema de la fe.
Adiante.
Claro.
Pero aparecen otras mujeres en Don Quijote, que son en la venta, por ejemplo, que son muy consideradas y atentas con él.
¿Cómo no? Aparecen dos prostitutas, ya en la primera salida, en la primera venta que llega, que él las trata como si fueran damas de un castillo.
Pero la retribuyen.
La retribuyen. Le ayudan a sacarse el peso y el espaldar.
Y al entrarlo, cuando lo
Y ahí dice la poesía, aquel famoso romance, nunca fuera
caballero de damas también fue servido como Don Quijote fuera
de Saldea vino.
Mujeres, doncellas curaban de él,
seguro,
y dueñas
de su rocino. Pero a todas las damas se las trata bien, absolutamente a todas, e incluso a las que le toman el pelo. Cuando él está en el castillo de los duques, que le arman millones de artimañas para tomarle el pelo, es ahí para mí donde empieza a desquijotizarse el Quijote, porque ya no tiene que inventar nada él, no tiene que fantasear, le fantasean los otros arman el escenario que él antes se imaginaba. Las trata bien también a ellas, aunque ellas lo traten mal a él, le tiran gatos adentro de la cuba.
Es tremendo, digamos, son las cosas que le hacen a Don Quijote, esa crueldad impresionante en el castigo del duque, que le da la ínsula
a Sancho.
Vamos a una entrevista al profesor Alfredo Torres, que nos va a contar de los distintos Quijotes, dibujos que tenemos en este país.
Me parece importantísimo, y para mí es el iniciador, quizás hay algún antecedente que yo ignoro, una serie de pinturas que realiza Honoré Daumier. Pues hay una obra de 1866 que me parece totalmente ejemplar. Se llama Don Quijote a las largas de Sancho Panza. Entonces, por un lado se ve al ilustre hidalgo arremetiendo contra un remolino de viento y de polvo, mientras el escudero, como siempre lo muestra Daumier, montado en su asno, cómodamente no deja de beber con total displicencia su buena dosis de vino. Tratando de hacer memoria, y seguramente voy a ser injusto con alguien, hay varias esculturas de Adrián Lespa, se encuentra en el Barcacén, otra obra referida al Quijote de Adrián Lespa en el Liceo Departamental de Durazno, y otra que debe estar en la Intendencia Municipal de Tacuarembó. Para el que suele tomarse ómnibus o andar en auto, un mural en mosaico que hace Edgardo Ribeiro en un edificio que se llama El Quijote, está en Boulevard España y El Llaure, un bajo relieve en bronce que estuvo destinado a la Escuela Cervantes y que creo que todavía está en la puerta de acceso, de Eduardo Díaz Yepes, y un pequeño y muy refinado dibujo que ahora está siendo regueado mediante procesos digitales por Anhelo Hernández, y sobre todo una pintura realmente espléndida que hace José Pedro Cosidiolo a comienzos de los 50, y hizo una coloración absolutamente bellísima, dominada por celestes, azules y ocres que le da un aura absolutamente especial.
Les hago esta última pregunta. Supónganse que Don Quijote sale hoy de la catedral de Protopongo-Tumio, o sale de Colonia Chepare, o sale de la Casa de Gobierno. ¿Por dónde empezaría?
¿Por dónde empezaría qué?
Hacer justicia. ¿Ah? Es para eso sale.
Ahí se vuelve loco de nuevo. ¿Acá?
Para mí se suma el plan de emergencia.
Se suma al plan de emergencia. ¡Mira, Marina y Méndez!
A cuidar tantas viudas, tantos huérfanos, como hace un caballero, ¿no?
Me pliego totalmente a la respuesta de Marcia.
¿Te anotas a eso?
Totalmente.
Yo de pronto me anoto.
¿Vos lo querés con José Díaz?
Yo no. Yo lo quiero ahí, que no pare. Que hay mucho para andar. Y mi respuesta...
Yo portaría la ciudad, ¿no? Se iría...
¿Cómo?
Por Ruta 5, para el norte,
al barrio, ¿no?
O al Parque Rodó.
Nos vamos con alguien que también de alguna manera da una respuesta. En 1965, el Che Guevara escribió la última carta a sus padres. para decirles adiós, no citó a Marx. Escribió: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo.
En nuestro próximo programa, Heroica Paysandú, yo te saludo. Envíe sus relatos y anécdotas anduceras a que nunca falte @espectador.com.uy. Que nunca falte.
Vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rugido la armadura. Y va ocioso el caballero sin pecho y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso vasallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esta misma llanura en horas de desaliento así se miró pasar? ¿Y cuántas veces se gritó hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor.